Radio Vitoria. 26 de mayo. Elecciones europeas, municipales y forales 2019.
Cristina González, candidata del Partido Socialista, diputada general. ¿Qué tal, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días, muy bien.
Con responsabilidades de gobierno esta legislatura, entre ellos la responsabilidad de la promoción turística del territorio. No me resisto a preguntarle por su impresión tras este fin de semana de Final Four. ¿Con qué sensación se queda?
Bueno, la verdad es que quizá todo el mundo esperaba muchísima más gente en las calles. Es cierto que ha hecho mal tiempo y eso también se nota, pero me quedo con la parte positiva y es que ha habido una ocupación hotelera rozando prácticamente el lleno total. Y bueno, pues son eventos que realmente no solo es lo que hayamos recibido ahora, sino también la imagen que queda de la ciudad y del territorio para las personas que han venido y que pueden volver a visitarnos, ¿no? Si se les ha tratado bien, si se les ha informado de todas las cosas que se pueden hacer en esta zona del mundo, pues realmente espero que vuelvan. La Diputación Foral de Álava pusimos un stand de turismo en la Virgen Blanca que ha movido muchísima información y espero que esa información surta y tenga resultados en un medio plazo.
¿Qué cree que ha podido fallar para que los aficionados no se hayan quedado en la ciudad o no hayan estado en las calles, ocupando las calles, conociendo un poco el ambiente, bueno, pues de la oferta de los bares, del ambiente de la ciudad?
Bueno, pues por una parte yo creo que además de en Vitoria estaban en otras ciudades porque no había una oferta hotelera tan elevada solamente en Vitoria y entonces ha habido muchas personas que iban y venían a Bilbao o a San Sebastián. También tengo que decir que los agroturismos del territorio también estaban muy contentos porque tenían todo ocupado desde hacía tiempo, o sea que también se han quedado en Álava. Igual lo que pensábamos es que iba a haber más euforia en las calles y eso, bueno, pues también las aficiones, yo no las conozco pero igual tampoco son ni tan bueno, pues con...
¿No es el aficionado del fútbol?
Eso es, efectivamente, o sea, que tienen que expresarlo tanto en la calle, sino que, bueno, pretenden hacer después de que acaban los partidos otras cosas, ¿no?
Un acontecimiento que ha contado con financiación pública, 4 millones de euros de las instituciones. ¿Compensan este tipo de inversiones públicas?
Yo siempre digo que los eventos compensan. Por ejemplo, estuvimos en, y además es que fue un empeño, traer Umbra, el Festival de la Luz, a Vitoria. Y además son festivales, por ejemplo, que a nivel internacional se generan redes de personas que van a los festivales de luz, porque además de la tecnología en todo el tema de iluminación, están arquitectos, están diseñadores, están artistas y se mueve muchísima gente. En esta primera edición, por ejemplo, en Vitoria se movieron más de 80.000 personas y eso en un fin de semana es muchísimas personas. De hecho, las calles estaban abarrotadas, hubo bares los primeros días que no calculaban cuánto iba a ser la gente que iba a ir a ver las esculturas y se quedaron sin suministros. Bueno, son eventos que yo creo que merece la pena apostar por ellos. Unos salen mejor, otros salen peor. Yo creo que además en el tema de estos eventos lo fundamental y por los que yo creo que hay que apostar es por los que tienen continuidad en el tiempo, porque además generan ya una dinámica que hacen que las personas vuelvan a la ciudad, ¿no? Y que tengan esa referencia y unos años vendrán unos, otros y otros repetirán, porque como digo, por ejemplo, las ciudades de la luz, bueno, pues son muchísimas personas las que las visitan y merece la pena.
Se vuelven a estar, por tanto, en el gobierno de la Diputación Foral. ¿Andarán, insistirán en esa línea de buscar eventos con continuidad en el territorio?
Sí, yo creo que es positivo para el territorio y también, como decía, la Final Four o la Copa de la Reina, que también ha sido este año, bueno, pues al final lo que se pretende también es que nos conozcan y que luego nos busquen y vuelvan a visitarnos.
Para eso también será interesante y necesario, señora González, dinamizar el aeropuerto de Foronda. Tampoco ha habido, esta Final Four tampoco ha supuesto un motivo de mucho movimiento en nuestro aeropuerto. ¿Qué planes tiene el Partido Socialista para ese Foronda del H24 ya?
Bueno, pues lo primero, decir que esté abierto 24 horas, que es algo que el Partido Socialista lo ha venido demandando desde que se cerró. Es más, antes de que se cerrara, porque yo recuerdo un pleno en el que le interpelé al diputado general del Partido Popular entonces, Javier de Andrés, sobre los planes de su gobierno de cerrar el aeropuerto de Foronda. Esto era un lunes, negó en rotundo la noticia, y el viernes en el Consejo de Ministros se aprobaba el cierre de Foronda 12 horas, que por cierto luego el Partido Popular lo estuvo apoyando toda la legislatura por el dinero que suponía. Bueno, Foronda con el 24 horas, primero, puede tener una política de coordinación con el resto de aeropuertos, sobre todo con Loiu, para dividirse vuelos y que se funcione como un aeropuerto en conjunto y no como una competición. Y eso traerá más vuelos a Foronda. Pero además, la carga es muy importante que el aeropuerto esté abierto 24 horas, porque si no, también las empresas que están erradicadas en el aeropuerto y que tienen que ver con la logística también tienen problemas. Entonces, yo creo que ese es el primer paso.
Pero no es suficiente.
No,
claro.
Hay que seguir.
¿A partir
luego
de ahora qué hacemos?
Una coordinación tanto con AENA como con el aeropuerto más próximo, que es Bilbao, para hacer un reparto de vuelos, sino una coordinación de los vuelos. Por ejemplo, si nosotros podemos traer vuelos transcontinentales, los vuelos transcontinentales tienen que tener una conexión. Tú no vienes de Nueva York a Vitoria para quedarte en Vitoria, sino para moverte también a otros sitios, como pasa en Madrid o en Barcelona o en otros aeropuertos europeos. Entonces, ahí sí que tenemos una conexión en breve, y esto va todo unido, va a llegar el tren de alta velocidad, la conexión con Bilbao va a ser unos minutos. Eso pasa en cualquier aeropuerto del mundo, que está a una hora de la ciudad a la que vayas para coger otro vuelo. Entonces, yo creo que ahí se pueden hacer muchas cosas, y desde luego Foronda tiene que ser una referencia también en vuelos de pasajeros, aparte de mejorar muchísimo en carga.
La legislatura se ha pasado sin conseguir ese transporte por autobús que conectase directamente la ciudad con el aeropuerto de Loiu. ¿Está entre sus prioridades para una próxima legislatura, señora González?
Tanto es así que hemos llevado a los tribunales la concesión de la línea, porque la verdad es que esa línea no nos corresponde a nosotros, y entonces, bueno, pues hay ciertos problemas para hacer esas paradas. Pero en la siguiente legislatura tiene que haber no solo un núcleo, o sea, una línea que una Vitoria con Loiu, sino también Bilbao con Foronda.
El empleo, la formación para el empleo, ha sido otra de sus responsabilidades en el gobierno de la Diputación Foral. ¿Qué más se puede hacer para avanzar en la creación de empleo, en que las personas que están en paro en el territorio consigan un empleo y un empleo de calidad además?
Bueno, lo que hemos venido haciendo esta legislatura es unir los cursos de formación que subvenciona la Diputación Foral de Álava, sobre todo tiene que ver con las demandas empresariales. Eso se ha hecho así, pues bueno, pues para los recursos que hay, intentarlos aprovechar al máximo y que tengan resultados a corto plazo. Se ha venido haciendo esta política y realmente ha dado sus frutos. Se puede mejorar muchísimo. Más, pues sí, o sea, es decir, podemos tener más recursos y hacer más cursos y tener más relación aún con las empresas. Aquí sí que quiero agradecer tanto a los ayuntamientos como a los técnicos de empleo de las cuadrillas, porque han colaborado con nosotros para intentar ponernos en contacto con las empresas y saber sus demandas y para ir enfocando los cursos de formación. Lo que se ha visto en esta legislatura es que al principio de la legislatura, en todos los cursos de formación y también en las lanzaderas de empleo, había personas con titulación superior, con una formación amplia, y eso ha ido cambiando a lo largo de la legislatura. En este momento, en las lanzaderas de empleo y en los programas de formación, sobre todo hay personas sin cualificar, y eso es a lo que tenemos que poner freno. Yo en esta campaña, que me encuentro con muchas personas por la calle y me cuentan su situación, la mayoría que están con un empleo precario, la mayoría que no encuentran ese empleo con el que poder cubrir sus necesidades básicas, son personas sin formación. Yo quiero decir a todos, nunca es tarde para formarse, da igual la edad que tengas, es fundamental estar formados. Desde luego, desde la Diputación vamos a seguir haciendo esos cursos que les den la capacitación profesional que las empresas demandan, como hicimos, por ejemplo, en La Llanada, que además una empresa también se ofreció para prestarnos las instalaciones porque no teníamos en los centros de formación aquí soldadura de acero inoxidable, y en La Llanada...
O sea, que se quieren centrar un poco en esos sectores de personas parada, sin empleo y además con muy poca formación.
Sí. Porque no tener formación supone no tener un empleo digno y eso hay que evitarlo. Y desde aquí, a todas las personas que estén en esa situación, por favor, que acaben o los estudios que empezaron o que hagan cualquier cualificación, o sea, certificación profesional, porque si no, la situación es muy complicada.
En materia de vivienda, el Partido Socialista, les hemos escuchado a la candidata a la alcaldía, Maider Etxebarria proponer crear nada menos que 500 apartamentos de alquiler para todos los jóvenes que los pidan, además sin atender a otras consideraciones sobre su situación. Cuéntenos un poco más de esta promesa electoral que estamos escuchando para la juventud de Vitoria-Gasteiz.
A ver, Maider Etxebarria está muy imbuida de lo que es Europa, porque ella ha vivido en distintos países europeos, ha vivido en Irlanda, ha vivido en Alemania, en Francia, y existen este tipo de apartamentos, es decir, en este caso hemos visto que pueden ser 500, de tal manera que
¿Pero
son
serían viviendas
apartamentos...
de nueva construcción o estamos hablando de utilizar el parque municipal de vivienda?
No, no te puedo decir, no tengo el detalle, no tengo el detalle, por lo menos yo, de cómo van a ser esos apartamentos, pero sí el concepto, es decir, es una pequeña cocina con un salón comedor, salón y una habitación y baño, son sitios pequeños, pero que te permiten emanciparte porque el alquiler no es alto. Esto funciona en otros países europeos y es lo que queremos importar, pero yo también me encargo del resto de municipios y una de las formas de evitar la despoblación en Álava también es tener una política de vivienda. Desde el Gobierno Vasco, desde el departamento que dirige Iñaki Arriola, también se está trabajando con pueblos alaveses para poner en marcha la rehabilitación de viviendas y también la construcción de viviendas que también hemos hecho desde la Diputación con un estilo no de la típica cerrada en los pueblos que es un chalet, sino seguir con la misma el mismo urbanismo del pueblo, de tal manera que también las personas que vayan o que estén allí viviendo también estén totalmente integradas en el municipio, ¿no? Que sean que siga exactamente el urbanismo que ya tenía el municipio. Y yo creo que así en pueblos, por ejemplo, que se nota una demanda importante de vivienda porque es muy caro construir en los cascos históricos, por ejemplo en La Guardia, es necesaria una política de vivienda.
Uh-huh. Hablando de servicios sociales, hemos escuchado entre las propuestas del Partido Socialista incrementar el número de plazas en residencias, más plazas también de centros de día y un centro de noche.
Sí, porque nos estamos dando cuenta, sería un programa piloto. Nos estamos dando cuenta que hay personas, sobre todo que van a centros de día, pero hay otras personas que, bueno, ya a la noche tienen un cuidador o hay algún familiar que les puede atender, pero hay personas que durante el día tienen cuidadores, pero a la noche se quedan solos y que además no pueden estar en esa situación. Y aprovechando los centros de día, también que esos centros de día funcionen por la noche para este tipo de demanda, que es únicamente, bueno, pues pasar la noche y que estén controlados y que, bueno, pues tengan unos cuidados y una atención. Nos hemos dado cuenta por las demandas de los usuarios. Llevamos trabajando con los servicios sociales, por ejemplo, en el ayuntamiento esta legislatura y existe esa demanda. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar buscarle una solución con este programa piloto para ver cómo funciona los centros de noche.
En materia fiscal, también proponen los socialistas revisar y actualizar la reforma fiscal del 2013 para mejorarla y avanzar en la suficiencia y la progresividad. ¿En qué se concreta esa calificación de suficiencia y progresividad?
Ese es el inicio del programa, pero luego sigue. La verdad es que nosotros seguimos viendo que la reforma del 2013 ha dado buenos resultados. Hemos conseguido tener más recursos para mejorar los servicios públicos, que es de lo que se trata. Puede seguir mejorando porque la política fiscal, aparte de tener los recursos suficientes, también tiene que ser lo más justa posible. Por lo tanto, luchar contra el fraude fiscal, aumentar el número de inspectores, como lo hemos hecho en esta legislatura en la Diputación Foral de Álava. También poner programas que mejoren la interrelación de los datos de todas las administraciones. Todo esto se está haciendo. Hay que seguir haciéndolo para detectar el fraude con más facilidad. Eso demuestra la equidad del sistema. Pero luego también la progresividad. Hay que ver
más
qué
deducciones
más tiene,
dicen
efectivamente
ustedes.
Y entonces para eso hay que también ver los tramos de renta y desde luego todo esto tiene que estar coordinado, las tres haciendas forales, porque si no también genera problemas a la hora de el reparto de la ley de aportaciones. Así que pedimos la armonización. Y luego también pedimos estudiar que las rentas del trabajo y las rentas del capital también vayan progresivamente confluyendo en la misma tributación, porque cada uno tiene que pagar por lo que tiene, venga de donde venga, no hacer una separación de tributar más las rentas de trabajo que las rentas de capital.
¿Y las rentas de patrimonio?
Las rentas de patrimonio también hay que mejorar toda la progresividad. Y todo esto haciendo que el sistema no sea confiscatorio, pero a la vez que todo el mundo que tiene recursos pague.
El gobierno de Pedro Sánchez, si consigue formar gobierno, mimará, cree, con prioridad la Y vasca y el soterramiento de Vitoria-Gasteiz. Todavía hay mucha incredulidad al respecto, usted lo sabe.
Pues es normal que haya incredulidad porque se ha ido retrasando. El Partido Popular dijo que iba a llegar en el 2019, ya estamos. Ahora, bueno, parece, y yo creo, y además estuvo el ministro y el ministro Ábalos, la verdad, es que si una característica tiene es que lo que dice lo cumple, por lo menos esa ha sido mi experiencia con él durante muchos años, y está totalmente decidido a priorizar la Y vasca.
Bueno, esperemos que sea así. El alcance
también
de los acuerdos...
También trabajaremos desde aquí para que se cumpla.
Importante.
Por eso es muy importante estar también en el gobierno de la Diputación y sobre todo liderarlo.
En ese sentido se lo preguntaba yo. También le quiero preguntar si el alcance de los acuerdos para el gobierno de Pedro Sánchez van a condicionar los posibles pactos del Partido Socialista en los ayuntamientos de Álava y en la Diputación Foral, en las Juntas Generales.
Pues puede que sí, puede que no. No lo sé exactamente todavía. No tenemos los resultados electorales. Primero hay que saber los resultados electorales, hay que saber las sumas y sobre todo después hay que ver en qué coincidimos y qué objetivos tenemos comunes. Si eso coincide también con el gobierno de España, por eso digo que sí o que no, pues habrá coincidido.
¿No descartaría,
y si no,
por tanto, un gobierno de izquierdas en las instituciones si les dan los números para pactar con el Carrequín Podemos?
No descarto absolutamente nada.
Aunque usted apostaría por firmar desde ya y repetir ese gobierno de coalición con el Partido Nacionalista Vasco.
El gobierno con el Partido Nacionalista Vasco ha ido bien y yo creo que no es que haya ido bien al gobierno foral o a los partidos que integran el gobierno, sino que ha ido bien a los ciudadanos alaveses. Hemos recuperado servicios públicos, hemos mejorado el empleo, hemos mejorado el transporte. Bueno, si hace 4 años nos hubieran dicho que el transporte de pasajeros por todo el territorio iba a subir de media al 50%, en algunas líneas el 60%, no nos lo hubiéramos creído, y eso se ha hecho. El turismo lleva, o sea, estamos ya con 2 noches de pernoctaciones. El empleo, hay 13.000 alaveses y alavesas más trabajando. Las carreteras, conflictos que se habían enquistado desde hacía mucho tiempo, como Legutiano y Saracho, se han desatascado y en este momento se están empezando ya las obras. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho muchas cosas que ha mejorado pues la vida de los alaveses, y eso ha sido gracias a un gobierno de coalición.
¿Pero le pondría a esa coalición con los yelchales?
Pues la verdad es que no ha habido problemas con el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno, y yo siempre lo digo, pero es así. Dejamos muy claro desde el principio en lo que estábamos de acuerdo y en lo que estábamos en desacuerdo y en lo que teníamos que trabajar juntos. Y yo lo que sí aún mejoraría más, aunque se ha hecho también esta legislatura, porque hemos sido un gobierno en minoría, es escuchar más. Todas las ideas, vengan de donde vengan, y si son buenas, ponerlas en marcha.
¿Se refiere a la oposición en las juntas generales?
Sí, y en los ayuntamientos y en muchísimos sitios, incluso en asociaciones, organizaciones que te dicen cosas, pues por ejemplo lo de los centros de noche, y ¿por qué si ves que es una idea buena no la vas a llevar a cabo, estés o no dentro del gobierno de coalición?
Cristina González, candidata del Partido Socialista, diputada general, todavía una semana por delante de campaña. Y el domingo las urnas decidirán. Es que ricasco.
Muchísimas gracias.
26 de mayo. Elecciones europeas, municipales y forales 2019.